Java Hispano Podcast. Número 95. Octubre del 2010. Hoy presentamos Java World 2010. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hoy me gustaría empezar haciendo mención a una entrevista a Isaac Asimov en 1998, en el que comentaba que cuando tú tienes una pregunta y alguien en el mundo te la puede responder, tendrás más gusto o más inquietudes por aprender mucho más. Y en esta entrevista habla de la importancia de la utilización de Internet para este caso y también de la importancia de poder acceder a la fuente original. ¿Quién no ha tenido un profesor que dicen, bueno, esta persona no sabe nada? Pero si tú accedes a la fuente y eres capaz de comunicarte con la persona que ha creado esa información, no solamente recibirás la respuesta, sino el entusiasmo de por qué ha conseguido averiguar eso. Verás que es mucho más divertido aprender cosas. Dejaremos el link en la noticia. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy, Abraham Otero, Eric Camacho, Álvaro Hernández y Ángel García hablarán de la Java One 2010. Eric, Álvaro y Ángel han estado presentes en San Francisco en el último evento de Java a nivel mundial. En esta charla nos hablarán de cómo fue la Java One y pues hablarán de las cosas buenas, las cosas malas, lo que vieron, un poco dando su opinión y comentando pues cómo ha ido sucediendo este evento y qué tipo de ponencias ha habido. Un evento que, como Ángel dice en el podcast, es como ir a la Meca del programador.
Java Hispano Podcast. Nacho, ¿qué haces?
Quería besarte porque, para mí, eres la mujer más maravillosa que he conocido jamás.
Oh, Nacho, qué bonito. Si ya sabes que te quiero, como amigo.
Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con ella?
Fatal, me ha rechazado.
Si es que no sabes cómo conquistar a una mujer, necesitas hacer un podcast.
¿Un qué?
Un podcast, Nacho, un podcast.
¿Y de qué tratará?
¿De qué va a ser, Nacho? ¡Linux y software libre!
El podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast.
Java Hispano Podcast.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España, y estoy aquí con Eric Camacho.
Hola a todos, yo desde Chicago, Illinois.
Con Ángel García.
Hola a todos, soy Ángel García desde Alcorcón, Madrid, España.
Y con Álvaro Hernández.
Hola, sea por buenos días, mañanas, tardes o noches. Aquí Álvaro desde Madrid, la capital del Reino de España.
Y bueno, tanto Álvaro como Ángel son nuevos en el podcast, así que vamos a darle la oportunidad a que se introduzcan. Así que si tal, pues empieza tú mismo, Álvaro, preséntate.
Sí, muy bien. Gracias Abraham por darnos esta oportunidad de presentarnos y de participar en el podcast. Como bien has dicho, soy Álvaro Hernández Tortosa, también conocido como AHT en múltiples lugares, o no tantos. Soy el responsable de dos pequeñas empresas dedicadas a consultoría tecnológica y desarrollo de software. Sus nombres son Gnosis y Olog2n. Y bueno, desarrollamos una actividad principalmente de desarrollo de software, con mucha especialización en todo lo que son herramientas y tecnologías de software libre. Ni que decir tiene que nuestro entorno principal, casi único, pero no necesariamente único de trabajo, es Java y toda la plataforma J2 en general. Y bueno, pues aquí estamos dispuestos a ofrecer toda la información y opinión que pueda ser interesante para los oyentes.
Vale, ¿y tú, Ángel?
Yo soy Ángel García. Trabajo como desarrollador en Indra Sistemas y líder de equipo. Y ha sido mi primera Java One. Espero compartir mi experiencia con todos vosotros.
Uh-huh. Bueno, como ya ha adelantado un poco Ángel, que aún no lo habíamos dicho, el tema de este podcast es un poco la Java One de este año. Todos los que estamos aquí en el podcast, exceptuándome a mí, han estado en la Java One, ¿no? Tanto Eric como Álvaro como Ángel han estado allí. Y bueno, el propósito de esto es discutir un poco, hablar un poco de la experiencia, de si merece o no la pena ir allí, de lo que les ha llamado la atención, etcétera, etcétera. Así que, pues empieza tú mismo, por ejemplo, Eric. ¿Merece la pena ir a conferencias como la Java One o no?
Hombre, que la experiencia es muy buena, ¿no? Al final, a pesar de todo lo que ya comentaremos de los problemas que hubo este año, sigue siendo la conferencia de referencia del mundo Java, y nosotros que nos ganamos el día a día con esta plataforma, pues simplemente estar ahí, convivir con la gente, el networking con otros desarrolladores como tú y con la gente que está construyendo la plataforma directamente, con personas de Oracle o personas de otras empresas que han construido las herramientas que usas día a día, ya vale la pena, ¿no? Ya mencionaremos algunas problemillas que hubo este año, pero aún así que yo iría encantado el próximo año y los siguientes sin problema.
Yo la verdad es que coincido plenamente. Es mi segundo año acudiendo a Java One y no nos engañemos, la tecnología y el software como una de sus variantes son mundos tremendamente cambiantes donde simplemente ya es casi imposible estar al día y más aún difícil todavía adelantar tendencias, ¿no? Para mí creo que Java One, amén de una oportunidad muy importante, como Erika ha comentado, de networking y de conocer otros compañeros y de saber cómo trabajan y de aprender de ellos, es una oportunidad para ponerse al día, para ver cuáles son esas tendencias. Hay un nivel técnico absolutamente impresionante y creo que es necesario para todo programador hacer esa inversión que al fin y al cabo renta en tiempo y en conocimientos, de poder adquirir el nivel técnico que permita ser competitivos y mejorar y poder destacar, digamos, por encima de la competencia, ¿no? Que al final es lo que todos buscamos.
Bueno, en mi caso yo diría, por decirlo simplemente en una sola frase, que ir a la Java One es como ir a la Meca para un desarrollador Java. Es algo que todos deberíamos hacer por lo menos una vez en la vida, y sí que es cierto que para mí sobre todo ha sido la oportunidad de conocer de cerca a buena parte de la primera división de los desarrolladores Java a nivel mundial y de conocer pues gente que conoce los problemas de desarrollo de tecnología en torno al lenguaje Java con una gran profundidad, con posibilidad de aprender muchísimo en muy pocos días.
Tú, Ángel, ya has dicho que era la primera vez que estabas. Álvaro, ha sido dos veces. Eric, tú...
También fue mi primera vez.
También fue tu primera vez. Vale, y describid un poquito cuál es la experiencia de pues llegar a una conferencia tan brutalmente masiva. Además, este año pues era junto con Oracle Open World, 40,000+ asistentes en total, ¿no? O sea, eso es increíble, ¿no? O sea, es una ciudad entera de programadores, de gente técnica. ¿Cuál es vuestra impresión? ¿Qué pasa el primer día cuando uno llega allí y se encuentra pues todo el tinglao montado?
Para que os hagáis una idea y también incluso comparando un poco con el año pasado, que soy el único que comparte esa visión ahora mismo. Bueno, se celebra supuestamente en Moscone Center, que es un centro de convenciones de San Francisco. No sé si es el más grande del mundo, pero si no, no debe andar lejos. Es absolutamente espectacular. Las dimensiones son y las proporciones son, yo diría directamente, son desconocidas en España. Y es utilizado como centro de convenciones por gran parte de la industria del software y a nivel mundial en muchos otros órganos y áreas. Se utiliza como centro de convenciones para conferencias de carácter internacional. Bien, pues el año pasado era Moscone Center estaba a reventar, había conferencias en paralelo en todos sitios y una cantidad ingente de gente moviéndose, y este año Moscone Center se quedó realmente pequeño para todo lo que íbamos a hacer, y tuvieron que tomar hasta creo que eran 7 hoteles de los alrededores para celebrar. Hoteles, quiero decir, que tampoco son de dimensiones como las que hay en España, en hoteles enormes y llenos de salas de conferencias donde realizar más conferencias y alojar más gente, porque era absolutamente imposible. Simplemente como referencia, había dos calles de la zona más central de Chicago, downtown, completamente cortadas y reservadas para el evento. Es una magnitud absolutamente desproporcionada, difícil de imaginar si de verdad no se está allí.
¿Y cómo hace uno para encontrar las cosas en un sitio tan grande? Es lo primero que se me viene a la mente.
Bueno, la verdad es que está complicado. Al fin y al cabo, cada uno teníamos nuestro horario previsto de conferencias, y cada conferencia era en un hotel o en un centro de convenciones, y pues nada, a la carrera casi por la calle para ir de un lado a otro.
Sí, y tenías que estar cambiando de hotel a hotel. O sea, estabas en un hotel y veías a gente correr por los pasillos porque iban a otra conferencia, y tú también corrías y llegabas a otro hotel y lo mismo, por las mismas calles de San Francisco, del área esta de los hoteles que le llamaron la zona. al Mosconi Center eran unos 10-15 minutos caminando. Entonces todo ese camino lleno de gente con sus mochilas de la Java One que nos regalaron. Y sí, tomamos San Francisco totalmente, ¿no? Me lo decían unos amigos que estuvieron en San Francisco en las mismas fechas, no para este evento, para otras cosas. Decían, entonces habéis sido vosotros, porque no podían coger un taxi, ¿no? Todo era para la Oracle World y Java One, toda la ciudad, al menos la parte del centro, ¿no? Del downtown.
Yo tengo que reconocer que para la cantidad enorme de personas que éramos, la verdad es que la asistencia a las distintas conferencias fue bastante fluida, con la excepción de los keynotes, sobre todo el primer día, la superconferencia de Larry Ellison, donde sí que hubo aforo restringido para acceder al hall de Moscow Center. El resto de conferencias, pues la verdad es que no hubo grandes problemas, también variaba mucho en función de la conferencia para acceder a las salas. Incluso la noche del miércoles, el famoso concierto de Black Eyed Peas, donde poco menos que se dio cita pues prácticamente todo el mundo y alguno más de los invitados a la conferencia, pues la verdad es que fue bastante fluido para lo que yo esperaba.
Ángel, el miércoles a la fiesta de Black Eyed Peas había algunos más o algunas más.
Yo creo que debería decir que más bien algunas más.
Hombre, eso en una conferencia tecnológica siempre se agradece, creo yo, ¿no?
Estuvieron las de Duques, el grupo de usuarios Java.
Ajá, sí, J. Duches.
Femenino, estuvieron ahí, incluso dieron una charla, las entrevistas sí. De Java Pose y todo esto.
Uh-huh. Y bueno, yo sobre el tema de los hoteles me he llegado por distintos vías, que ha sido realmente algo muy negativo el hecho de que las charlas de la Java One se estuviesen impartiendo en tres hoteles, ¿no? Lo que vosotros habéis comentado de tener que estar corriendo de un sitio para otro. Y, o sea, ¿vosotros también lo veis como algo tremendamente negativo o...?
Incómodo, sí. Lo que pasa es que no sé qué mejor solución hay realmente.
Pero es que, bueno, lo que comentaban las personas ahí es que muy probablemente el próximo año ya no se haga en paralelo junto a la Oracle World, ¿no? Porque ahora sí éramos como los hermanos feos de Oracle. Oracle en el Moscone Center con las instalaciones que tiene y nosotros ahí en la zona esta con varios hotelitos, ¿no? Y al final fue un tema de logística. Son tenía apartado el Moscone Center para, que era abril, me parece.
Para mayo, creo.
Iba a ser la Java One con todo este tinglado de la compra con Oracle. Lo perdieron esa reservación que tenían. Y después dijeron, bueno, vamos a hacer Java One, sí o no. Y dijeron, bueno, ya tenemos el Moscone Center para el Oracle World, aprovechamos la misma fecha y hacemos la Java One en paralelo. Y así fue. Entonces fue un experimento que salió porque tenía que salir la Java One, sí o sí. Y no sé si el próximo año lo vuelvan a hacer, porque sí, no es lo mismo estar en el Moscone Center donde estás todos reunidos, que cambias de salas, ok, pero no sales del mismo lugar. Ahora que estábamos en un hotel y tenemos que ir a comer, tenemos que ir hasta el otro hotel porque en este hotel la comida es muy fea. Y ahora tenemos que ir hasta el Moscone Center y había buses también que te llevaban, pero era incómodo, ¿no?
Ahora, lo que me sorprende, y creo que además puede ser información muy interesante para los que nos escuchen, aunque no lo dijeron expresamente, pero en la contraportada de uno de los libros con las conferencias, indicaba las fechas de Java One en Estados Unidos para el año que viene. Si no recuerdo mal, de hecho, del 2 al 6 de octubre. No es la fecha típica en la que se ha celebrado anteriores Java One, exceptuando este, que coincidía con Oracle Open World y Oracle Develop, y no sé si el año que... no sé exactamente qué fechas tienen estas dos conferencias de Oracle, por tanto no sé si van a coincidir o no, es una información que no tengo, no sé si la tenéis o si no habrá que investigar.
Yo no sé cuándo va a ser Oracle Open World el año que viene. Sí que sé que el feedback que le ha llegado a la gente de Oracle pues ha sido tremendamente negativo respecto a los tres hoteles. Por ejemplo, Stefan, el organizador de la DevOx y el que está detrás de Parlays, pues lo que dice directamente es que si siguen usando tres hoteles van a matar la conferencia. Y la gente de Oracle va a seguir organizando la Java One con el Open World, lo van a seguir haciendo conjunto, pero dicen que son conscientes que no pueden volver a usar tres hoteles del modo que lo usaron este año. Pero bueno, eso es lo que por lo menos nos dijeron la semana pasada en una reunión que tuvimos con varias gente de Oracle y Estados Unidos. Vamos, o sea, no era solo aquí a nivel de España. Y bueno, eso es lo que nos han comentado, que en el feedback de la encuesta que mandan después de la Java One, pues el tema de los tres hoteles es el principal problema, la principal crítica que ha habido este año, y que son conscientes de que tienen que arreglarlo, que todavía no saben cómo, y que va a seguir siendo de modo conjunto. Acabo de buscar aquí en... Mira, Open World del 2 al 6 de octubre. efectivamente va a ser de modo conjunto, que es lo que nos habían dicho la semana pasada.
Sí, justo la fecha que tiene Java One prevista.
Sí, simplemente corroborar lo que acabas de comentar, Abraham, que ya consulté ayer la web de Java One y confirmaba las fechas del 2 al 6 de octubre.
Pero es que era muy clara la división, ¿eh? Toda la parte corporate de Oracle en el Moscone Center, en los dos, tienen dos edificios grandísimos. Y nosotros en los hoteles, que bueno, como dice Álvaro, sí, hoteles interesantes, buenos hoteles, pero las salas no tienen la comodidad ni las instalaciones necesarias para alojar a 20,000 Java developers, ¿no? De hecho, en varias salas, como funcionaba era, tú veías la agenda, te preregistrabas a una charla, entonces entrabas y te daban acceso. Si no estabas preregistrado, hacían una fila para aquellos que no estaban preregistrados, y si veían que no se llenaba el lugar con los registrados, ya podías entrar. Entonces, lo que ocasionó esto es que las salas se llenaban mucho, a varias personas les negaron la entrada, de los que no estaban preregistrados, porque afuera estaba el inspector de bomberos, y decía, esta sala es para 1,000 personas y no puedo entrar 1,001. Y en el Moscone Center no se tiene ese problema, realmente el aforo es bastante, bastante suficiente, ¿no? Y también eso ocasionó que a la mera hora, si veían que había muchos registrados para una charla, pues la movían y quitaban de dos salas, hacían una sola. Era incómodo estar en los pasillos, no había dónde sentarse, te tenías que sentar en el suelo. Entonces, no sé.
Sí, hubo desde luego muchos ajustes de última hora en toda la logística de salas y muchas reorganizaciones. Y además, yo lo conocía el preregistro bien del año pasado, pero yo me crucé con mucha gente que no había estado convenientemente informado de hacer el preregistro y estaban pues desesperados porque estaban perdiendo charlas que les interesaban, claro.
Sí, y es ¿por qué? Porque no tienen el aforo, ¿no? Las salas de los hoteles no tienen tanto aforo. Habrá dos o tres por hotel y había 15 conferencias en paralelo de la Java One. Quitando Oracle World, de la Java, bueno, había 15 en paralelo, entonces no se puede en un hotel, en tantos hoteles incluso.
Y bueno, hablando ya un poco más del contenido, ¿qué es un poco lo que más os ha gustado, o simplemente lo que más no ha gustado, sino simplemente llamar la atención por positivo o negativo dentro de la Java One? Así que, ¿quién quiere empezar?
A mí me gustó mucho toda la parte de Glassfish, que ya viene con JEE6. Creo que también a los asistentes que estábamos ahí nos llamó mucho la atención, ¿no? Ya el nivel de madurez que ya tiene Glassfish y el hecho de ver que lo siguen apoyando, ¿no? Que era una de las dudas de Oracle va a matar a Glassfish o no lo va a matar. Entonces, bueno, ya quedó claro que va a seguir y que sigue bastante bien el equipo de Glassfish. Creo que es de los equipos donde menos gente ha renunciado a Oracle. El core sigue estando ahí con Eduardo Pellegri, Antonio González, etcétera. A mí me gustó mucho eso. ¿Qué otra cosa me gustó mucho? Bueno, hicieron mucho ruido de JavaFX 2, que seguramente ya lo hablaron en el podcast de Desktop. Seguramente Álvaro se quejó bastante, como lo hizo en la charla.
Sí.
Chillé un poquito.
Efectivamente. Podemos coméntalo un poco, Álvaro. Además, ese podcast seguramente se va a publicar, aunque lo hemos grabado antes, seguramente va a salir después de este, pero bueno, comenta un poco lo que va a pasar con JavaFX.
Enlazo además un poco con lo que comentaba Eric, comparto el entusiasmo por Glassfish hasta tal punto que yo le había seguido la pista desde hacía mucho tiempo, pero había mantenido una cierta distancia, y realmente ha sido volver de Java One y con una confianza plena comenzar a utilizarlo en todos los nuevos desarrollos y hasta la fecha con un muy alto grado de satisfacción. Así que invito a que quienes no se hayan lanzado, que se lancen, que es un producto muy estable, muy robusto, muy maduro y que tiene un roadmap, yo creo que muy asegurado dentro de Oracle, ¿no? Y con respecto a JavaFX, pues qué comentar, ha sido una plataforma y un lenguaje en el que yo personal y obviamente profesionalmente estaba muy interesado. En mi empresa hemos hecho desarrollos en JavaFX, de hecho una está a punto de entrar a producción para una empresa muy importante de España. Y bueno, pues ahora resulta que JavaFX parece que ha muerto. Sé que mis palabras son un poco duras, no fueron compartidas al 100% cuando pregunté con estas mismas palabras al responsable de producto de JavaFX de Oracle, aunque en esencia las corroboró. Tenía que utilizar algún eufemismo marketingiano, pero en esencia, como digo, JavaFX Script, esto es el lenguaje JavaFX, está muerto. JavaFX 2.0 realmente es muy prometedor, a mí es una tecnología que me sigue encantando. Entre otras cosas, va a incorporar aceleración 3D por hardware, creo que es un elemento clave a día de hoy. El único problema es que JavaFX 2.0 no verá la luz versión final hasta finales del año que viene, lo cual probablemente en un tiempo razonable no se pueda o no sea razonable utilizarlo en producción hasta el año 2012, con lo cual estamos a un año y medio vista de esta maravillosa tecnología, pero a día de hoy no está, y la que está es Java FX1, y Java FX1 pues está end of line desde hace meses, entonces nos han dejado un poco en el abismo, ¿no?
No, y también el tema era que otra vez en la Java One quisieron hacer como el producto estrella a Java FX. Y ok, pero llevan 3 años haciendo esto, ¿no? Y ya presentan otra cosa. Entonces, la opinión creo que tenemos era lo que ha dicho Álvaro. Ok, se ve muy bien, pero digo, llevan 3 años, ¿no? Ya. Libérenlo, hagan algo. El próximo año espero que ya no sea Java FX el producto estrella, ¿no? Y también algo que me gustó mucho fue la parte del JDK, ¿no? De JDK 7, que ya por fin se decidieron qué va a tener y qué no va a tener. Se fueron por el plan B. Es un conjunto reducido de las características que va a tener, pero un conjunto que incluye los closures. Todavía no saben qué formato, si fue el formato que se liberó hace unos meses, que se publicó en Java Hispano, que era un formato un poco feo, la sintaxis, pero bueno, eran closures al fin. Que incluye el proyecto Coint. También me llamó mucho la atención eso, ¿no? El proyecto Coin se llama proyecto así moneda porque era incorporar pequeñas variaciones en las sintaxis que facilitasen la vida, ¿no?, a los desarrolladores. Y era un proyecto un tanto paralelo y un proyecto pequeño. Y ahora lo presentan como una de las grandes novedades de JDK 7, ¿no? Es decir, como que las otras grandes novedades no salieron y ahora el proyecto Coin es realmente el importante. Y yo estuve en una charla muy buena que se llamó... no recuerdo el nombre. El tema era el soporte a otros lenguajes dentro de la JVM. Y esa fue bastante interesante porque cuando estaba ahí en la charla, de repente se para Brian Wetz y se presenta y dice: yo voy a dar la charla, ¿no? Brian Wetz, que es el que escribió el libro de Java Concurrency y es quien mantiene en gran medida el compilador de Java. Y estuvo con otro chico que es el que está viendo también la parte de los lenguajes. Entonces, que realmente está una persona como Brian Wetz hablándote de cómo funciona la JVM internamente y de qué es lo que están haciendo para soportar otros lenguajes, para facilitar la vida a Groovy, a Clojure, etcétera. Fue bastante interesante. Y aquí dejo muy claro que en un principio Sun quiso apoyar a JRuby, lo adoptó de alguna forma este proyecto, y eso no les gustó a otros desarrolladores, ¿no? A los de Jython o a los de Scala, porque decían: ok, ¿qué va a pasar con Scala o Jython? Tú vas a hacer todo ahora para JRuby. Entonces ellos decían que el camino, la crítica que se hizo en ese momento fue: pues no adoptes un lenguaje, tú sigue con Java, nosotros desarrollamos los otros lenguajes y mejor facilítanos la vida a nosotros, ¿no? La JVM se puede mejorar para incorporar características, sobre todo dinámicas, de los otros lenguajes, y es lo que ya han decidido hacer en Oracle, ¿no? Lo que dijo Brian Wetz: ya nosotros no vamos a desarrollar otro lenguaje, incluso JavaFX Script ya va para afuera. Él fue, por cierto, quien hizo el compilador de JavaFX Script, y ya simplemente vamos a permitir que otros se integren a nosotros de mejor forma, ¿no?
Eric, ¿has dicho tú que closures van a entrar en el JDK 7?
Sí, ¿no?
Yo creo que no.
Según yo, sí. No, recuerdo que lo comentaron que iban a entrar, que no sabían si con la sintaxis que se presentó, pero sí iban a entrar.
Yo tendría que revisarlo, pero a mí también me suena que quedaban closures y Project Lambda para 8, con Jigsaw también.
Sí, Jigsaw seguro, y yo estoy casi convencido, es que closures era uno de los cambios gordos, y es una de las cosas que no tienen efectivamente completamente decidida la sintaxis, que hay que ver cómo afecta a la librería, o sea, son cambios la leche de gordos, y eso no va a estar...
Hecho,
yo creo que está.
Sí.
Entonces se va hasta la 8. Porque incluso Brian estuvo hablando de qué tuvieron que hacer para soportar closures y de, bueno, no están al 100% terminados los cambios en la JVM. Sí. Pero incluso estuvo hablando del tema.
Sí, yo recuerdo de las charlas que el principal problema en los closures es no la sintaxis, porque obviamente eso es un matiz, y los cambios en la máquina virtual, que son importantes, pero sobre todo son los cambios en las librerías de clases. Porque obviamente una de las grandes ventajas, y así lo vendían, que con razón desde luego, en las charlas de los closures, es que permiten el realizar operaciones sobre típicamente colecciones a nivel interno en lugar de a nivel externo. Esto es, en lugar de iterarlas el usuario, aplicar una función que se va a aplicar sobre esos elementos y lo itera la colección. Al hacerse a nivel interno se puede paralelizar, incluso teniendo conocimiento directo del hardware. Por ejemplo, realizar una operación en paralelo en función del número de cores de la máquina, de todo ello de forma transparente al usuario. Entonces, para ello, pues se requiere hacer una modificación importante para añadir nuevos métodos por ejemplo, al mismo interfaz collection, que le quieren añadir métodos para hacer esta que pueda recibir un operador lambda, una función, un puntero a una función, en esencia, para operar de forma interna sobre una colección, y a su vez pues el Interface Collection es una interfaz, entonces no se le pueden añadir métodos sin romper la compatibilidad hacia atrás, con lo cual proponían un mecanismo que modifica el lenguaje Java, que permite añadir lo que se denomina métodos por defecto, ¿no? Que serían, una interfaz define un método por defecto, que es una llamada a un método estático externo, de tal forma que si no existe implementación se llama ese método. En fin, son cambios de una cierta entidad que por esa razón casi creo recordar que efectivamente iban pensados para JDK 8, pero obviamente puedo estar equivocado.
Sí, hay otro tema también que les está dando bastante lata, que es el tema de los security manager y determinar con qué privilegios y bajo qué security manager se va a ejecutar el código de las closures. Es peliagudo. Yo, bueno, lo podemos echar un vistazo, lo voy a buscar en internet mientras lo hablamos, pero a mí me suena que eso no va.
Incluso hubo una encuesta semi-informal que surgió a partir de esa charla de ¿qué pensarías de que el JDK 9 rompiera la compatibilidad hacia atrás? Lo dijeron ahí y luego lo pusieron en una pizarra, en un lugar donde estaba la cerveza y esto. La gente estaba votando.
¿Y cómo iba la votación?
Creo que iban empatados.
Ángel, ¿tú qué te ha llamado la atención por allí, por San Francisco?
Por destacar una serie de conferencias que me llamaron la atención, pues me llamó mucho la atención el Birds of Feather organizado por la gente de Grails. La verdad es que esa gente tiene un estilo bastante desenfadado de hacer sus presentaciones y sobre todo me llamaron la atención sus vaticinios, que es costumbre anualmente que ellos hacen vaticinios sobre el futuro de Grails y el entorno de Grails, y yo me quedé fundamentalmente con dos. Las intenciones de sacar a lo largo del año que viene una implementación para Android y el vaticinio acerca de que VMware pueda ser comprada en un futuro próximo por quién sabe.
Sí, la verdad es que el segundo es algo es posible, porque la realidad es que compañías como la propia Oracle o IBM o HP en temas de cloud y de virtualización pues no están tan fuertes como VMware, y VMware no es una compañía tan grande.
Por otro lado, por destacar otras conferencias, fuera un poco de lo que es el circuito habitual, pues me llamó bastante la atención una conferencia organizada por profesores universitarios titulada Teaching Java with Real World Devices, dedicada a la problemática de la enseñanza de la informática y de los desarrollos con Java en el entorno universitario, comentando pues la problemática típica en el mundo universitario, motivación de los alumnos, modelos típicos de prácticas para introducir el uso de la plataforma Java, dispositivos móviles, tecnología de servidores,
si le hubiese gustado
utilización de Arduino. Y me llamó la atención que ellos también comentaban acerca de los problemas habituales de los alumnos sobre la comprensión de las dificultades de Java o de la programación orientada a objetos en general. No se enfrentan a problemas muy distintos a los que nos enfrentamos en otros países como en España. Es habitual que los alumnos en primeros cursos confundan mucho los conceptos de clase y de instancia. Y la verdad es que me dejó un poquito la sensación de que al final todas partes, todos nos enfrentamos a los mismos problemas. Lo que cambia es probablemente lo que ocurre después, y eso supongo que daría pie para otro podcast.
¿Y cosas negativas? ¿Qué es lo que menos os ha gustado de la Java?
Bueno, pues en mi caso quizá la comida. La verdad es que ese catering masivo que nos organizaron pues se podía aguantar un día, dos días, pero la verdad es que yo le comentaba a Eric, tanto Álvaro como alguno más, que alguien que viniera de España o de otro lugar a cocinar allá, yo creo que podría forrarse.
Yo con respecto a la comida casi confirmo lo que comenta Ángel, aunque no con mucha interés a mi argumento, porque yo ya lo sabía, así fue el año pasado, sabía que iba a ser este y lo vi directamente. Entonces yo ya sabía que además de la entrada de Java One me iba a gastar algo más de dinero en comida, porque me negaba a comer esa comida. Creo que solo lo hice uno o dos días en el mejor de los casos. Pero debo decir que en pleno centro de San Francisco, downtown, en el Soma, la comida es de verdad más barata que en Madrid. Parece mentira, pero lo es. San Francisco, una ciudad, una península muy pequeña, sin lugar para construcción, donde los precios de la propiedad inmobiliaria son muy altos y que obviamente se deberían repercutir en todos los niveles, y se come bastante, bastante más barato que en Madrid. Así que tampoco me gasté mucho dinero y comí muy bien.
Una pregunta, ¿vosotros ya habíais estado en Estados Unidos y comido la comida de allí?
Sí.
Sí. O sea que
yo viví un año allí, con eso digo todo.
Bueno, si has vivido un año ahí, sabrás que, o sea, no es solo en San Francisco, en general en Estados Unidos los precios de cualquier de la comida, a no ser que uno vaya a restaurantes caros, vamos, pero los precios de la comida son más baratos que en España.
Desde luego. Desde
posiblemente luego. Porque allí la norma es comer fuera, por lo menos al mediodía, y la excepción es comer en casa, entonces tienen muchísimo más clientes, está todo mucho más masificado y pueden bajar los precios, pero vamos que...
Sí, sí, en general sí que lo es. Y bueno, volviendo un poco, ¿qué nota negativa yo tengo para esta Java One? Aparte de los detalles organizativos que ya hemos comentado, he echado en falta... pues algunos de los ponentes que estuvieron el año pasado. Sé que hay una disputa importante de fondo entre compañías como Oracle y Google, pero la charla, mi charla favorita del año pasado, con una diferencia abismal, fue la de Joshua Block, que todos conocemos. Y bueno, no solo es un gran programador y gran arquitecto, sino que es un excelente comunicador. Entonces, su charla del año pasado, que creo que se titulaba algo así como Even More Effective with Java, pues como digo, fue absolutamente sobresaliente. Es una pena que este año, por este tipo de disputas, no haya declinado asistencia y no haya podido repetir una charla equivalente.
Por si los oyentes no lo saben, pues Joshua Bloch fue durante 5 o 6 años empleado de Sun, pero ahora está en Google y él es el Java Chief Architect, el arquitecto jefe Java allí en Google, y él mismo creo que fuera quien hiciera público en un blog de Google la decisión de la compañía de no asistir a la Java One este año, pues por la demanda de Oracle en contra de Android. ¿Se habló algo en alguna keynote o algo acerca de ese tema, de la demanda, o silencio total?
Silencio total hasta donde yo sé.
Sí, de hecho, se retiraron los speakers de Google, pero el patrocinio de Google a la Java One continuó. Había un lugar donde habían puesto unas mesas con Lego, con estos juguetes, y podías ir y armar cosas y te daban souvenirs de Google. Pero eso fue todo lo que Google aportó. Bueno, aparte del dinero, ¿no? Los speakers sí se retiraron completamente. Sus charlas continuaban apareciendo en el schedule. Si veías la agenda, seguía apareciendo en las charlas de Google. Pero bueno, no se dieron, obviamente.
Yo la verdad es que sí que recordé a Google un momento en el keynote de Larry Ellison del primer día, cuando presentaba sus supermáquinas Exalogic y mostró su modelo de Elastic Cloud Computing un poco a imagen y semejanza del que presentaba Amazon. Y yo eché en falta quizá la comparación con el modelo de Google App Engine y contrastar cómo abordar el problema de elaboración de aplicaciones en la nube desde los dos puntos de vista de los distintos niveles de abstracción, el que se maneja en Elastic Cloud Computing, abstracción de máquinas frente a abstracción de plataforma de despliegue que emplea Google App Engine.
Y creo que hablando de lo negativo, lo peor de la Java One fueron las keynotes de Larry Ellison. Dio dos. Yo vi la primera, la segunda me la perdí, pero me comentaba David que fue exactamente lo mismo que dio en la primera. Y yo se los comentaba a Álvaro y Ángel. Es la primera vez que veo una keynote de Larry. No sé si siempre son así de malas o fue simplemente que tenía un mal día. Pero aburridísimo. Todo el mundo estaba esperando que hablara de los elefantes que estaban ahí en el cuarto, ¿no? De qué va a pasar con la demanda con Google, qué va a pasar con Android, qué opina de los comentarios de James Gosling, y habló de todo menos de eso, ¿no? Mencionó al final Java, al final dijo, ay, por cierto, estaremos anunciando que JavaFX tendrá gráficos vectoriales, y listo. Fue toda la única mención que hizo de Java en toda la keynote, que fueron, ¿qué?, 3 horas o algo así.
Sí, 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 sí. A mí me gusta algo más porque habló mucho de hardware y me gusta el hardware y el bajo nivel, pero como presentador, desde luego, dejó mucho que desear. El año pasado apenas intervino un rato después de Jonathan y, bueno, pues no se pudo valorar, pero la verdad es que en este caso sus dotes como presentador parecía que estaba casi cabreado de estar allí, ¿no?
Me he enterado hace poco, esto es chisme total, pero me deja alucinando. ¿Sabéis qué edad tiene Larry Ellison?
No.
66 años. Yo pensaba que era bastante menos, la verdad.
Sí. Sí, iba a decir 60, pero imaginándome que alguna operación puede que haya de por medio, pero vamos.
66.
Se nota.
66 años. La verdad es un tema que discutimos la semana pasada en la reunión esta con Oracle, con otros javeros, ¿no? Que vamos, que no es descabellado que al hombre no le quede, no se retire relativamente pronto, ¿no? O sea, 2, 4, 5 años, pero vamos, que es mayorcito.
Sí.
A pesar de los lifting y de todas las historias, es mayorcito.
De ganar la Copa América.
Pero bueno, no sé, yo su estilo, yo le he visto un par de veces a través de vídeos, nunca en persona, y no sé, no me gusta su estilo, me parece bastante narcisista y no sé, no me gusta cómo lo hace. Sus presentaciones suelen ser, las que yo he visto al menos, bastante sobre sí mismo.
Sí.
No sé si en este caso fueron así, pero
10 minutos fueron la Copa América, su barco y él levantando la copa. Creo que eso lo dice todo.
Vale, entonces no es solo que me tocase a mí presentaciones en ese plan, sino es que él tiene un concepto muy alto de sí mismo y no le importa hacerlo saber a todo el mundo. Pero bueno, ¿y algún punto más negativo?
Yo sí, negativo no, casi no. Además me gusta mirar muy muy en positivo. Yo creo que el gran valor de Java One, y es lo que nos ha impulsado estoy convencido que a muchos a ir, obviamente es el nivel técnico que hay, el poder estar primera línea con los número unos, pero sobre todo es lo que se ha comentado tantas veces, que parece tan socorrido, pero que la realidad hay que experimentarla, y es esa capacidad de esas charlas de pasillo, ¿no? de esas cenas con contenido friki, de esas conversaciones tras la charla con el presentador, de esas preguntas que se pueden hacer en directo. Yo soy un poco preguntón y lo he ejercitado ese derecho durante las charlas, que no puedes hacer si lo ves en un vídeo o lo lees en una presentación luego la charla, ¿no? Entonces, todo eso que es lo que no es tan obvio, aunque todos sabemos, pero que no se le da el valor que se le tiene que dar, yo creo que es lo más importante de todo, una de las conclusiones más positivas que yo puedo sacar, ¿no? El cómo aprendes de los demás, la gente con la que hablas, la mentalización que tienes durante el tiempo que estás allí, yo creo que todo ello son grandes e importantes ventajas de la Java One.
A mí algo que me gustó mucho, además de las charlas con gente de gran nivel, me gustó mucho el booth donde estaban las empresas promoviendo sus productos que están ligados a Java de alguna forma, ¿no? Porque no eran las grandes empresas, bueno, obviamente estaba ahí Spring Source o Mule Software, que son empresas ya de un tamaño considerable, pero estaban otras empresas que a mí me gustaron mucho, ¿no? Por ejemplo, estuve hablando con los de JRebel, los que hacen este plugin de JRebel para hacer la carga de la recarga de clases en caliente, en runtime, y el que lo inventó es un tío de Estonia. Y se programa en Praga, ¿no? Y ya estaban ahí en la Java One. Se ve que ya están generando dinero. O si no, los de Badin, que es un framework web, que están en Finlandia y también ya están generando dinero. Ya se pudieron pagar ahí su boot en la Java One. Los mismos de Caucho, que es una empresa pequeña que hacen este gran servidor de aplicaciones. Que de hecho estuve hablando con uno de los creadores, que es hijo de españoles. Entonces habla muy bien español. Y me comentaba toda la historia de cómo fue creando poco a poco, cómo ya tienen grandes bancos en Europa y en Asia, corriendo su tecnología, etcétera, etcétera. Creo que, o sea, ver este tipo de empresas que empezaron así con programadores buenos y que ya están generando ingresos y están haciendo cosas muy interesantes, los mismos de Sonatype, los que hacen Maven, fue una de las grandes noticias y creo que fue una de las mejores charlas a la que entré, la que dio Jason Pansil, el creador de Maven y el CEO, ya no es CEO, ahora creo que es CTO de Sonatype, que acaba de recibir una gran inversión de dinero. A mí me gustó mucho, mucho ese carácter empresarial que ya le dieron a sus productos y cómo ya están viviendo de eso.
Yo la verdad, y creo que no soy el primero que lo destaca, yo destacaría el componente de inyección moral que para todo desarrollador supone asistir a un evento de estas características. Cuando vuelves a España después de haber conocido de primera mano a gente como la que puedes conocer allí y sobre todo conocer los modos y maneras en las que encaran los problemas, empiezas a mirar las cosas de manera distinta en tu trabajo en el día a día e incluso empiezas ya a pensar en otros eventos como pueden ser DevOps o Java Zone, que creo que es algo que debe formar de parte del currículum de cualquier profesional, la asistencia a eventos de manera regular para mejorar continuamente.
Desde luego, sí.
Yo, respecto al tema que decís del contenido de las charlas, o sea, podría argumentarse que a día de hoy la mayor parte de ese contenido luego se va a publicar en internet, y eso es lo que Sam había hecho pues todos los años con la Java One. No sé si sabéis lo que ha pasado este año.
De hecho, yo estuve hablando con Andrés Almiray, un speaker mexicano, y me comentaba que siempre se grababa audio y video de las charlas y se subía. Y ahora, al menos en las charlas que no eran de Oracle, las charlas que dio personal de Oracle se grabaron audio y video. Las que no son de Oracle solamente se grabó audio y se subirán las slides. Si quieres acceder al audio vas a tener que pagar un dinero o algo así, me parece.
$250.
Sí, sí, sí.
O sea, parece una coña, ¿no? O sea, los otros años, aunque no de modo inmediato, pero tarde o temprano, pues tenías los vídeos gratis y este año tienes audio y slides y tienes que pagar. O sea, no sé yo cuánta gente, sobre todo con la costumbre de que habitualmente no se pagaba, o sea, no sé yo cuánta gente realmente habrá pagado para eso. Pero bueno, quitando ese detalle, yo que sé, Parlays, por poner un ejemplo, o Parlays, Devox, que es la principal conferencia Java que tenemos aquí en Europa. Sabes que todo va a acabar siendo publicado de modo gratuito en la web, con vídeos geniales donde tienes la captura, o sea, vídeos de la pantalla del equipo, donde vas a ver perfectamente el código fuente, las demos y todo. Entonces, si a esto le añades que el coste de ir a una de estas conferencias es realmente elevado, tanto por la propia entrada a la conferencia como por desplazamiento, sobre todo si son a Estados Unidos, más hoteles, más demás historias, realmente merece la pena, ¿no? Y estoy haciendo de abogado del diablo, ¿no? Pero quiero que respondas aquí. Pero ¿realmente merece la pena hacer esa inversión que puede ser tranquilamente pues una Java One? Yo creo que por menos de 5.000 euros no va una persona allí pagando, si tiene que pagar la entrada, vuelo y hotel.
Sí, los costes van en esa línea. Pero sin embargo, va un poco en la línea de lo que yo comentaba antes. Me he encontrado mucha gente que me ha hecho esta pregunta. Yo la respuesta es un sí categórico, además, no con dudas ni reservas, sino un sí categórico. Hay muchas razones. La primera de ellas es que es el tiempo y la dedicación. Esto quiere decir que es una semana entera en la que estás dedicado en cuerpo y alma a un estudio, a un aprendizaje muy rápido, muy agresivo, muy fuerte, muy novedoso, ¿no? Es difícil en el día a día, por no decir imposible, encontrar eso. ¿Quién dispone de una semana para hacer eso? Porque además, en esa semana, cada uno se ha seleccionado de entre 20 conferencias en paralelo a la que quiere ir, con lo cual no es que digas, no, es que estas son menos interesantes, es que prácticamente todas son interesantes. Entonces, realmente, ¿quién dispone de una semana de su tiempo para estar viendo 10 vídeos al día, ¿no? Eso es, para empezar, pues prácticamente irrealista, ¿no? Para seguir es la mentalización. No es lo mismo ir a una conferencia en tiempo real donde todo tu mundo se resume exactamente en lo que estás viendo que ver un vídeo mientras comes un bocadillo, atiendes al partido de fútbol, a tu novia, esposa, mujer o marido y cogiendo el móvil entre medias, ¿no? Pues el nivel de concentración mental, por mucho que se quiera, no es el mismo. Pero además pierdes, como decía también, la oportunidad de poder preguntar. A mí me resultó muy importante. Yo pregunté a Mark Trainor sobre Java 7, ¿no? Porque tenía dudas de que iba a suceder con algunos aspectos. Y me contestó a mí. Si yo no estoy allí, pues o alguien hace mi pregunta o me quedo sin respuesta. Finalmente, lo que comentaba, que al final es lo más importante, las famosas charlas de pasillo, el concepto de las charlas de pasillo. Ya no es solo que puedas quedarte un rato y hablar con el speaker, o como a una charla que fui yo sobre, muy interesante, sobre data mining, vamos, OLAP con Java, donde el presentador pues trajo unas cervezas y nos invitó a cervezas, porque éramos poca gente, sino que es que luego te puedes quedar hablando con él y estás hablando pues con el número uno de ese área y te cuenta pues en un tono muy personal y muy directo sus inquietudes. Y finalmente, como decía, pues con tus amigos, compañeros o con la gente que se conoce allí, pues poder ese uno a uno y contar experiencias muy directas y un aprendizaje tremendo, todo dentro de ese contexto de concentración, de ambiente, como decía Ángel, de motivación. Estás motivado a hacer eso, que en el día a día, cuando sales de trabajar y son las 9 de la noche y estás viendo el vídeo por internet en tu casa mientras te comes el bocadillo, miras de reojo el partido de fútbol del Madrid y estás pues con tu pareja, pues no es lo mismo.
Álvaro, ¿te olvidas de los recruiters?
Pues sí, llevas toda la razón. Me olvido de ellos y de los booths también de las empresas ahí exponiendo. Efectivamente, continúa.
No, yo creo que esa parte mejor la puedes contar tú.
Es cierto. Bueno, es una anécdota curiosa, ¿no? Me fui a una empresa a preguntar. Había una empresa que con un cartel de que contrataban a gente, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui a preguntar.
De hecho, todas las empresas tenían ese cartel.
Sí, yo vi muchas, sí. Y me fui a preguntarles, ¿no? No es porque quisiera que me contrataran, porque ya tengo mi empresa aquí en España, pero me pareció interesante, entonces les pregunté. Entonces me dijeron que contrataban efectivamente a programadores. Yo le pregunté específicamente por programadores Java y me dijo algo así como, bueno, programadores Java sí, pero nosotros hacemos unas pruebas de selección duras y contratamos solo a los mejores. Y yo, bueno, eso no creo que fuera mucho problema y tal. ¿Contratáis a gente extranjera? Sí, pero bueno, entonces tienen que ser aún mejores, pero sí, también les contratamos. Y yo, bueno, perfecto. ¿Y cuál sería el sueldo, así por casualidad? Dice, bueno, hombre, el sueldo, claro, como contratamos gente buena, es un sueldo alto y tal. Digo, ¿pero cuánto es alto? Dice, no, hombre, pues el sueldo a partir de 100.000, pero vamos, 100, 120, 150, poco en función de la valía de la persona. Entonces, cuando vio mis ojos prácticamente saliéndose de las órbitas, entonces me dijo, se pensó, llegó a una interpretación diferente de la que yo tenía en mente, evidentemente, y me dijo, dice, bueno, pero no te preocupes, hay otros, dice, hay otros puestos. Digo, ah, sí, ¿qué puestos? Dice, bueno, pues puestos, digamos, de tipo gestor de proyecto, comercial. Dice, hombre, claro, entiende que esos no ganan tanto como el programador. Mis ojos, os podéis imaginar en qué parte de la cabeza estaban ya de fuera. Y bueno, eso es pues, entre 60, 80, 90 y tal. Así que bueno, como podéis ver, no solo los sueldos son igualitos que en España, sino que la estructuración en cuanto a sueldos y cargos, pues no es tampoco la misma, ¿no? Donde el jefe de proyecto y el comercial pues cobran menos que el programador, que está valorado, no sé si en su justa media, pero desde luego muy valorado, cuando en una empresa de software es el principal creador de valor, ¿no? Esa fue la anécdota, fue bastante graciosa, la verdad.
Sí. Sobre el tema de los sueldos, ya hemos tenido algún podcast en concreto, pues entrevistando a un español, un gallego, compañero mío, que ya lleva unos cuantos años trabajando ahí, y bueno, en varias ocasiones hemos tocado el tema, y efectivamente allí son mucho más superiores, aunque hay que tener en cuenta, pues lo que ellos no te dijeron es que seguramente el año que entres allí tendrás una semana de vacaciones, y según vayas ganando antigüedad, pues quizás llegues a tener dos, o como mucho, mucho tres, que si te pones enfermo más de X días, pues esos días que no vayas a trabajar no te los pagan, que ese es el sueldo, pero tú te tienes que pagar de ahí tu seguro médico si quieres.
Sí, sí, así es.
Entonces, o sea, tiene una serie de... Pero bueno, sí, sí, indudablemente, al margen de todas estas historias, sí, están mejor valorados, eso no hay ninguna duda. Y bueno, ¿qué tal las fiestas de la Java One? Es algo de lo que yo siempre oigo hablar, que muy bien, dice todo el mundo. ¿Qué me podéis comentar de las fiestas que hay después de las charlas? Ah, no queréis decir nada.
A ver, de lo que se pueda contar, venga. No, todo se puede contar. Yo creo que, bueno, este año obviamente destacó por encima de todo el Appreciation Event, la noche donde el número uno, el plato fuerte era el concierto de Black Eyed Peas, que no fue ni siquiera el único plato fuerte que hubo. Qué decir, fue absolutamente espectacular. Las 45.000 personas que estábamos atendiendo a los dos conferencias, más entiendo que muchos amigos, familiares, colegas y compañeros de la zona, pues acudieron también, porque sinceramente nos sorprendió que la proporción de mujeres era infinitamente superior a la que habíamos visto durante las charlas, lo cual nos alegró que estuvieran allí, no nos alegró tanto que no estuvieran tanto en las charlas, pero bueno. Y la verdad es que fue absolutamente espectacular, fue en Treasure Island, una pequeña isla artificial, que lo de artificial, a mí me gustaría verlo porque es enorme la isla, no me creo que sea artificial del todo, que hay en la bahía de San Francisco. Parecía aquello un parque de atracciones, había una noria, había otro tipo de atracciones, había decenas de carpas con comida, con bebida, la zona de conciertos. Bueno, qué decir, la verdad es que esa fiesta fue bastante espectacular.
Y regatistas de la Copa América.
Efectivamente. Efectivamente. Luego todos los días, a diario, hay numerosas fiestas organizadas ya no solo por Oracle, sino por diferentes comunidades. Estaba la fiesta de Glassfish, la fiesta de los reunión de los Jugs, de JBoss, no sé. Cada día había varias, de hecho, organizadas todas al calor y al abrigo de Java One, pero no necesariamente patrocinadas por Oracle, que también organizó cada día prácticamente algún evento menor al de el miércoles del concierto de Black Eyed Peas, pero sí en esa línea. El primer día recuerdo que había una simulación de Oktoberfest, ¿no? Porque coincidía en fechas con el Oktoberfest alemán, y ahí pues había cerveza alemana y comida alemana y música supuestamente de tipo Oktoberfest.
Y para el año que viene, o bueno, incluso ya para este año, ¿no? La Java One va a dejar de ser un evento que solo se celebra una vez al año en un sitio y se va a ir alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué?
Así es.
¿Dónde va a ir y cuándo va a ir? ¿Tenéis algo de idea sobre eso?
Sí, hay, si no me equivoco, hay un Java One en breve, en diciembre en Brasil. Se llaman Java One Latin America. Y creo que va a haber otro en China, si no me equivoco, a principios de año, me parece, o algo así.
Sí, lo que tenía entendido es que los planes Vehicle van en la línea de apostar mucho por los países emergentes, por los países del bloque BRIC, Brasil, Rusia, India, China, en lo que respecta a organizar eventos para atraer masas de desarrolladores en países emergentes.
¿Y Europa? ¿No nos va a tocar una aquí? No habéis escuchado nada al respecto.
De Europa no mencionaron nada. Pero bueno, ya tenéis la DevOps, entonces. De hecho, sobre el tema de vale la pena ir a la Java One, yo me lo planteé cuando lo anunciaron. La conclusión que llegué era, bueno, si me lo pago yo, merece más la pena ir a la DevOps, ¿no? Porque van a estar los mismos conferencistas, más Joshua Block, y también es espectacular cómo lo montan todo allá, ¿no? El lugar donde lo hacen. Siempre las conferencias en Europa son un poco más cercanas, hay más networking con los speakers, etcétera. Y por tema de costes, me salía más barato ir allá y iba a tener las mismas charlas, más Joshua Block, otra vez, que las que iba a tener en la Java One, ¿no? Afortunadamente, Oracle me dio la entrada por Java Hispano, a través de Java Hispano. Entonces fue cuando ya me hacía más sentido ir y más barato ir a la Java One. Pero bueno, los que estéis de aquel lado en Europa, tenéis la DevOps y tenéis la Java Zone, que también tienen un nivel muy, muy, muy alto y a un coste mucho menor para ustedes, ¿no? Para vosotros que estáis allá.
Sí. Por cierto, simplemente estaba verificando, efectivamente, del 7 al 9 de diciembre es en Brasil y del 13 al 16 de diciembre en China, en este mismo año, 2010, estamos hablando.
Vamos a Brasil, ¿no?
¿Tienes intención de ir, Eric?
No, Ruggi va a ir, Ruggi quiere ir.
Ruggi va a ir, vale. He estado mirando el tema del JDK7 y confirmado que no va a tener closures, ¿eh?
Entonces, ¿hasta el 8?
Efectivamente, hasta el 8, si no lo retrasan más, ¿no?
Pero vamos a tener string en los switches.
Antes del 8 no lo tenemos seguro.
¿Sí?
Bueno, ¿algo más que queráis destacar sobre la experiencia de haber asistido allí o algo que os haya parecido interesante y queráis comentar?
Pues bueno, sobre los temas que estaban en boga, un tema que levantó mucho ruido fue Scala, ¿no? Todas las charlas de Scala estaban llenísimas, yo solamente pude entrar a una, comentando un poco con los asistentes ahí en Java One. Creo que es un tema que viene muy fuerte. Quitando de eso, sí, de hecho Scala, Glassfish fueron los temas más importantes según yo, bueno, al menos lo que yo pude apreciar.
Pues yo querría destacar que me llamó un poco la atención la poca presencia del stack alternativo por excelencia, de Spring. Creo que había más de una conferencia, pero yo solamente localicé una sobre Spring 3.0, que fue una conferencia bastante interesante para tener una primera toma de contacto con Spring 3.0 y como presentación global de las características de Spring, cómo contar todo Spring en una hora a toda velocidad, pues fue una excelente demostración. Pero para profundizar un poco más en las características de Spring 3.0, yo me quedé con la charla de Sergi Almar, que impartió en el Spring 2GX Day de febrero en Madrid, para profundizar en las características específicas nuevas de Spring 3.0.
A mí me gustaría resaltar las charlas a las que asistí. Yo soy un gran aficionado de lo que es el Core Language. No soy tan aficionado a los diferentes frameworks que hay. Y como aficionado al lenguaje, pues asistí a prácticamente todas las charlas relacionadas con Java 7, Java 8 y lo que quería resaltar, OpenJDK. Creo que no resulta extraño si apuesto porque hay mucha gente que todavía tiene cierta reticencia, entre los cuales me incluyo o me he incluido, a utilizar OpenJDK por pensar que no está todavía a la altura del JDK de Sun, ahora el JDK de Oracle, ¿no? Hasta tal punto que pregunté específicamente por ello en una charla de OpenJDK y la respuesta fue muy, muy sencilla. OpenJDK es 99%, si no 90 o 98%, el mismo, exactamente el mismo código que el JDK propietario. Y ese 2%, ese 1% de diferencia son clases cuyo uso es muy, 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 muy infrecuente, relacionadas con una parte de audio y otra parte de, no recuerdo ahora mismo, pero son prácticamente clases que nadie usa. Entonces, el rendimiento, la calidad de código, la compatibilidad, absolutamente todo es prácticamente idéntico, por no decir al 100% idéntico en términos reales, en OpenJDK, tanto como el JDK propietario. Así que animo a todo el mundo a usar, a probar OpenJDK, incluso, ¿por qué no?, el 7, que incluso a nivel técnico está, podríamos decir, que un poco mejor construido por el histórico de cómo ha surgido, y que es lo que nos anticipa el futuro, lo que nos anticipa lo que dentro de 8 meses, si cumplen sus planes, vamos a tener en el mercado. Entonces, como digo, ya es difícil en la tecnología estar al día, aún más difícil adelantar las tendencias, pues el poder ir adelantando alguna de ellas, yo creo que es una gran ganancia para todos. Así que animo a usarlo y a probar.
Sí, yo continuando un poquito con la idea que ha lanzado Álvaro de las ideas relativas al core del lenguaje y a las cuestiones de base, recomendaría a nuestros oyentes no perder de vista el lenguaje de programación Ruby como fuente de inspiración sobre características de futuro que deberían incorporar los lenguajes de programación en lo que respecta sobre todo a flexibilidad del lenguaje y aproximarse ya en buena medida a lo que podría considerarse casi escribir programación casi como hablar en lenguaje humano.
Retomando el tema del OpenJDK, una de las charlas a las que asistí fue de Harmony, Apache Harmony, con el líder de proyecto. Fue una charla que generó mucha expectativa, se llenó, fue una de las salas más grandes. El speaker era muy malo, entonces básicamente la charla estuvo describiendo cómo funciona tanto la parte técnica como la parte organizativa de Harmony, y todo el mundo queríamos que hablara sobre sus problemas con Oracle, ¿no? La mayoría estábamos ahí para saber qué había pasado. Y al final tocó el tema, ya no hubo necesidad de preguntar lo que todo el mundo queríamos preguntarle. Fue lo que se comentó en ese momento fue, desde que Sono nos quiso dar el TSK, el kit de compatibilidad, Oracle tampoco lo ha hecho, hicimos esta carta abierta y Oracle simplemente no nos contesta, no les importamos. Y sobre estadísticas de Apache Harmony, lo que mencionó ahí fue que Apache Harmony 5 para Java 5 ya es compatible o está implementado en un 97%. Y para Java 6 estaba creo que en un 91%. Dio esas cifras en un estimado, no tienen exactamente. Y menciona que donde hace falta trabajo más que dentro del API de Java es en las herramientas como el Java C, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas de línea de comandos que tiene el JDK. Que ahí es donde está ese porcentaje faltante, ¿no? No tanto en el lenguaje. Mencionó incluso que en OpenJDK adoptó ciertas clases de Harmony. Harmony se las donó. Me parece que de TreeMap, su implementación. No recuerdo si exactamente el TreeMap, una implementación de los mapas. Era mejor la de Apache Harmony y la donaron al OpenJDK. Y lo que ya después se supo, gracias a la demanda, que también se donaron algunas partes a Android. Entonces, ya ahora que sabemos que OpenJDK también ya lo va a llevar IBM, parece ser que el futuro de Harmony pasa por Android y pasa por Google.
Yo simplemente reiterar mi invitación a que todos los que estén interesados y les hayan convencido más o menos los argumentos que hemos expuesto, que se animen a ir a Java One o a cualquiera de las conferencias que hay, porque de verdad que permite mejorar y progresar en el lenguaje Java. Así que ánimo.
Ahora mismo en el portal de Java Hispano hay un banner para la DevOps, que es la principal conferencia Java de Europa, que es más o menos dentro de un mes, así que todavía estáis a tiempo, así que si queréis animaros, ya sabéis, podéis... A todo esto no nos dan un duro por los clics en el banner ese, nos regalaron una entrada y punto, o sea que no creáis que vamos a sacar nada, pero vamos, si queréis animaros a ir, pues en Europa seguramente os... bueno, yo creo que eso es lo mejor que hay, creo que no es discutible eso, ¿no? La mejor conferencia de Java que tenemos aquí en Europa.
Sí, sin Larry Ellison y con Joshua Block.
todo es posible. Sí. Todo es una Java One.
Yo iría, pero me parece que va a ser excederme mucho este año. Así que. Pero de cabeza.
De hecho, ahora mismo estoy en Chicago para el Spring One. Y algo, un término que están manejando aquí es The Real Java One. Bueno, pero creo que eso va a pasar más, es más DevOps, ¿no? DevOps creo que se va a convertir en la más importante a nivel mundial.
Sí, además, DevOps, por fuentes no oficiales, pero un poco el motivo que habéis comentado, que va a haber Java One pues en Latinoamérica, va a haber Java One en Asia, África obviamente pues no tiene masa crítica para tener una Java One, pero... choca que Europa no la tenga, ¿no? Y lo que a mí me ha llegado un poco es que no lo hacen pues porque consideran que con la DevOps y alguna otra conferencia que tenemos aquí, pues que vamos servidos y que no quieren canibalizarlas ni competir con ellas y que Europa ya está bien con lo que tiene. Y ese es un poco el motivo por el cual no va a haber una Java One en Europa, que a priori te choca bastante, ¿no? Porque somos un mercado grande.
¿Y tú, Abraham, cuándo vas a ir al Java One o al DevOps?
Yo el principal problema que tengo es que, a diferencia que posiblemente todos vosotros, me lo tendría que pagar yo de mi bolsillo. Ese es un... pero bueno, tengo ganas de ir y quizás algún año lo haga. Otro problema que también tengo es que, bueno, yo ya de por mí viajo cantidad y falto días a mi trabajo y sería todavía una semana más que faltaría mi trabajo, ¿no? Pero bueno, tengo ganas de ir, tengo ganas de ir. Bueno, si no hay nada más que comentar, pues yo me despido ya y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java Hispano.
Pues nada, muchas gracias Abraham, y también aprovecho para despedirme y reiterar mi agradecimiento por poder participar.
De mi parte lo mismo, muchas gracias por la invitación, nos estamos viendo por aquí mismo.